Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden aboga por los valores democráticos en su primera intervención en la reunión del G7. Estados Unidos inicia el proceso para el ingreso de migrantes con casos pendientes de solicitud de asilo por la frontera de México. El programa nuclear de Irán vuelve a ser tema de interés para reanudar las conversaciones de Estados Unidos y otras naciones. Y en los deportes, la selección femenina de fútbol de Estados Unidos vence a Brasil en el torneo por la Copa She Believes. Así empezamos hoy, lunes 22 de febrero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. El presidente Joe Biden envía a los aliados del G7 un llamado para fortalecer la democracia. El reporte con Luis Alberto Facal.
En su primera aparición importante en el escenario global, el presidente estadounidense Joe Biden pidió a los gobernantes del mundo que demuestren juntos que las democracias todavía pueden cumplir, al tiempo que destacó el empeño de su gobierno de dejar atrás rápidamente el enfoque de Estados Unidos primero de su predecesor Donald Trump. En un discurso a distancia ante la reunión anual de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Biden dijo el viernes que era un momento crucial para que las democracias demuestren que nuestro modelo no es una reliquia de nuestra historia.
Nuestras asociaciones han perdurado y crecido porque están arraigadas en la riqueza de nuestros valores democráticos. No son transaccionales.
Estamos embarcados en un debate fundamental sobre la dirección futura de nuestro mundo, dijo Biden en su discurso al participar por primera vez como presidente en el Grupo de los Siete. Ese debate es entre los que sostienen que, dados los retos que enfrentamos, desde la Cuarta Revolución Industrial hasta una pandemia, la autocracia es el mejor camino hacia adelante, y los que comprenden que la democracia es esencial para enfrentar esos retos. Estados Unidos ha vuelto, la alianza transatlántica ha vuelto, declaró Biden. El presidente Biden también presionó a Europa para que pensara en los desafíos de una manera nueva, una que difiera de la Guerra Fría. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia que destacamos, los migrantes solicitantes de asilo con casos pendientes de aprobación en Estados Unidos empezaron a cruzar la frontera en un proceso que se anticipa lento y que pone fin al programa conocido como Permanencia en México. Judith Martín Rodríguez en el informe.
El viernes 19 de febrero cruzó a Estados Unidos el primer grupo de migrantes con solicitudes de asilo pendientes de resolución en el país y que estaban obligados a permanecer en México a la espera de una resolución. Algunos llevaban incluso años varados al otro lado de la frontera. Uno de los objetivos del gobierno del presidente Joe Biden es establecer una inmigración segura y ordenada en la frontera sur, y el primer paso es poner fin a los protocolos de protección de migrantes, también conocidos como permanencia en México. Entre tanto, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró que se trata de un proceso paulatino y remarcó que las personas deben registrarse virtualmente para determinar así si son elegibles para ser procesadas bajo este programa. Y añadió textualmente: estar presente físicamente en un puerto de entrada no es la manera de tener acceso a este proceso, mientras muchos migrantes se muestran esperanzados, como es el caso de Pedro Ruiz Tamayo, cubano que lleva 2 años en México esperando respuesta como consecuencia de los protocolos de protección de migrantes.
Sí, nos sentimos muy bien. Desde que salió la noticia, todavía no me lo creo, es decir, que el presidente Biden haya tomado esa decisión tan justa, ¿no?
El Departamento de Estado está trabajando en coordinación directa con las autoridades y el sistema de salud del gobierno mexicano para garantizar las medidas de seguridad en el proceso y que toda persona que cruce la frontera lo haga libre del virus COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos dice que está dispuesto a hablar con Irán sobre la posibilidad de reinstalar un acuerdo de 2015 creado para evitar que Irán desarrolle armas nucleares, luego que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonara el acuerdo hace casi 3 años. La iniciativa del presidente Joe Biden de comprometerse con Irán y volver a unirse al Plan de Acción Integral Conjunto marca un cambio de la política de su predecesor. El secretario de Estado Anthony Blinken se reunió la semana pasada por videoconferencia con sus homólogos de Gran Bretaña, Francia y Alemania Ucrania, el llamado E3, que estaban reunidos en París. Blinken dijo entonces que la posición del presidente es que Teherán debe dar los primeros pasos.
El presidente Biden ha sido muy claro al decir que si Irán vuelve a cumplir plenamente con sus obligaciones bajo el plan, Estados Unidos hará lo mismo y lo usaríamos como una plataforma para construir con nuestros aliados y socios lo que llamamos un acuerdo más largo y más sólido.
En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, tuiteó que Washington debería dar el primer paso. Estados Unidos levanta incondicional y efectivamente todas las sanciones impuestas, reimpuestas o etiquetadas nuevamente por Trump, escribió Zarif, agregando que Irán entonces revocará inmediatamente todas las medidas correctivas. Por su parte, la Unión Europea anticipó que está trabajando en la organización de una reunión informal con todos los participantes del acuerdo nuclear, luego que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán había dicho a principios de este mes que estaba abierto a la mediación de la Unión Europea, ya que ayudó a negociar el acuerdo de 2015.
Y en otra información destacada, Estados Unidos retorna al Acuerdo de París luego de que el expresidente Donald Trump decidiera abandonarlo. Tony Cano con detalles.
Estados Unidos regresó el viernes de forma oficial al Acuerdo de París, apenas 107 días después de abandonarlo. Aunque el gesto fue en gran medida simbólico, gobernantes del mundo piden que Washington demuestre su seriedad tras 4 años de ausencia en los hechos. Sobre todo, esperan que anuncie en los próximos meses su meta para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. El retorno estadounidense al Pacto Climático Mundial ocurre casi un mes después de que el presidente Joe Biden dijo a las Naciones Unidas que el país quería regresar. El clamor por la supervivencia viene del planeta mismo, dijo Biden en su discurso de investidura, un clamor que no podría ser más desesperado ni más claro. En su primer día en funciones, Biden firmó un decreto para anular la salida ordenada por su predecesor, Donald Trump. El gobierno de Trump había anunciado su retiro del Acuerdo de París en 2019, pero este se hizo efectivo el 4 de noviembre de 2020, al día siguiente de la elección, debido a las disposiciones del pacto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que el reingreso estadounidense es de por sí muy importante, como lo es el anuncio de Biden de que Estados Unidos volverá a proveer ayuda climática a países pobres, como lo prometió en 2009. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en Buenos Días América, estas algunas de las noticias destacadas en Latinoamérica. La nueva polémica abierta entre Venezuela y Colombia podría escalar a consecuencia de una ya difícil relación bilateral, informa Carolina Alcalde.
Las tensiones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, que se agudizaron la semana pasada luego del intercambio de acusaciones entre funcionarios de ambos países, continuarán escalando de acuerdo a expertos. A juicio de la internacionalista Giovanna de Michele, podría implementarse una estrategia dual con relación a Venezuela.
Estados Unidos, un poco con la estrategia, digamos, de suavizar la relación con Venezuela, buscando la posibilidad del diálogo. Colombia, con la estrategia de seguir arremetiendo en contra de la administración de Nicolás Maduro, hacerle sumamente costoso su permanencia en el poder y seguir evidenciando a nivel regional y extracontinental que la administración de Nicolás Maduro representa una grave amenaza para la paz y la estabilidad de todo el continente.
Sobre la reacción de Maduro respecto al estatus de protección temporal que Colombia otorgó a venezolanos y que calificó de payasería para lavarle la cara al mandatario Iván Duque, la analista considera que es debido al reconocimiento de que hay una situación migratoria de gravedad.
Que el Estado colombiano tenga que diseñar y aplicar políticas públicas para resolver el problema de los venezolanos en su territorio es la ratificación del fracaso del gobierno de Nicolás Maduro en satisfacer las necesidades de sus gobernados.
El abogado y profesor universitario Cipriano Heredia agrega que se trata de un conflicto en el que todos pierden.
Y en general creo que todo el continente está bajo amenaza. El régimen venezolano se ha empeñado en convertirse en una suerte de satélite iraní en el Caribe.
Desde enero de 2019, el gobierno del presidente Iván Duque no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela y en su lugar acredita a Juan Guaidó. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en ese nuevo frente de polémica entre Colombia y Venezuela, se avivan las dificultades que ya enfrentaban las relaciones bilaterales. Manuel Arias Naranjo tiene la versión desde Colombia.
La orden de Nicolás Maduro a los militares de limpiar los cañones de los fusiles ante el anuncio de Colombia de activar en la frontera un comando élite contra el delito transnacional atizó nuevamente las candentes relaciones entre los dos países. El recién nombrado ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, atribuyó la respuesta del gobierno en disputa de Venezuela a su relación con el narcotráfico.
Este cuerpo élite lo que busca es combatir el narcotráfico y toda su cadena, pero la gran preocupación es lo que me parece extraño es que oyeron la palabra narcotráfico y se preocuparon. Me parece extraño.
Consultado por La Voz de América, el analista internacional y profesor de Política de Seguridad y Defensa de la Universidad Externado de Colombia, Jairo Libreros, señaló que la intención de Maduro es recurrir al nacionalismo para paliar la incapacidad de su gobierno de atender las necesidades de los venezolanos y Colombia no puede prestarse a ese juego que podría traer graves consecuencias.
El gran riesgo es que Bogotá, en una torpeza o en un acto imprudente en temas diplomáticos, se suba, pelea y acepte cualquier tipo de interlocución con el dictador Maduro, porque en cualquier momento se puede disparar un fusil en la frontera y el resultado sería devastador.
Finalmente, el analista Jairo Libreros indicó que el anuncio de Colombia de implementar el estatuto temporal para los migrantes fue una bofetada política bastante fuerte contra el gobierno en disputa de Venezuela, que buscará deslegitimar el proceso con las acostumbradas acusaciones contra el gobierno de Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y continuamos con más noticias. En Nicaragua crece la preocupación por el control que ejerce el gobierno sobre las remesas familiares. Daliana Ocaña tiene la información.
Las remesas familiares son un pilar de la economía nicaragüense y durante los últimos años el gobierno del presidente Daniel Ortega ha aumentado el control y la vigilancia sobre este dinero, lo que genera preocupación entre la población y los especialistas en economía. Desde el año 2019, las remesas que reciben los nicaragüenses a partir de los $500 y resulten sospechosas deben ser reportadas a la Unidad de Análisis Financiero. Aunque realmente aumentar la supervisión de estos flujos de dinero se corresponde con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, el problema en Nicaragua radica en las personas que ejercen este control, según expertos consultados por La Voz de América. Roger Arteaga, exdirector de la Dirección General de Ingresos de Nicaragua y exgerente regional del Banco Centroamericano de Integración Económica, explicó.
En el caso de Nicaragua vamos a tener siempre este problema porque este gobierno no administra imparcialmente las leyes.
Después del ingreso por concepto de exportaciones, las remesas representan la segunda fuente más importante de dinero para Nicaragua. Hasta el 2020 llegaron más de $1,800 millones, según reflejan las cifras del Banco Central. Sin embargo, la medida de control ha sido innecesaria y el economista Luis Murillo explica las razones.
Los migrantes no llegan a los $500. Eso fue
fue una normativa que estaba previendo el traslado de dinero, sobre todo para la futura campaña.
Todo este endurecimiento del control de remesas en Nicaragua ocurrió en un contexto de persecución de opositores y organizaciones no gubernamentales. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Entre tanto, en Guatemala surgen diversas opiniones luego de reacciones internacionales sobre agresiones a la prensa en el primer año de gobierno de Alejandro Yamatei. Eugenia Sagastum en el reporte.
Organizaciones y entidades internacionales tienen los ojos puestos en Guatemala y el ejercicio de la libertad de prensa, argumentando que en el primer año de administración del presidente Alejandro Yamatei se ha atacado a los medios de comunicación, se ha restringido el acceso a la información y se registran pocos avances en las investigaciones sobre amenazas a periodistas. El tema surgió la semana pasada desde la organización no gubernamental Human Rights Watch y del Comité para la Protección de Periodistas, y al respecto, La Voz de América consultó con la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Patricia Letona, quien manifestó que no emitirían un pronunciamiento oficial al respecto. En tanto, Miguel Ángel Albizures, integrante de la Asociación de Periodistas de Guatemala, solicitó que los funcionarios respeten la Constitución de la República, que garantiza el derecho a la libre expresión.
El respeto irrestricto al derecho de los periodistas a poder informar y analizar la situación.
Para el analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Jair Davroy, esto no es un problema nuevo, pero advierte que la libertad de prensa debe respetarse en todo momento.
Es un problema que se ha venido repitiendo en diferentes gobiernos. Tiene relación directa como una labor natural que realiza la prensa, que es la fiscalización a la gestión gubernamental.
Solo en 2020, la Asociación de Periodistas de Guatemala registró más de 149 agresiones o restricciones de información a periodistas, comparado con 85 casos en 2019. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Fiscales federales en Brooklyn y el FBI continúan la investigación sobre la información que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y su equipo de trabajo sobre el COVID-19 manejaron sobre los decesos registrados en los hogares de ancianos y que salieron a la luz luego de ciertas declaraciones de una de sus colaboradoras. El caso cobró relevancia la semana pasada cuando legisladores estatales demócratas anunciaron su intención de despojarlo de sus poderes de emergencia en medio de un creciente escrutinio sobre informes de que su administración retuvo datos sobre las muertes por COVID-19 en hogares de ancianos y que esas muertes fueron subestimadas. La medida, que podría someterse a votación esta semana, surgió tras un informe que Cuomo arremetió contra un legislador local por criticar su respuesta a la pandemia. El gobernador gobernador reaccionó de esta manera.
Los poderes de emergencia no tienen nada que ver con los asilos de ancianos. He tomado cientos de acciones que la legislatura no puede revertir, ni siquiera mediante un proyecto de ley, solo con la aprobación de 50% en el Senado. Nunca han revertido una sola acción.
El hecho está vinculado con un aviso emitido por la gobernación en marzo que decía que los hogares de ancianos no podían negarse a recibir a residentes por ser positivos para el coronavirus. Ahora la investigación se amplió a los principales miembros del grupo de trabajo del COVID-19 de Cuomo, aunque no se han proporcionado aún nombres ni cargos.
Y en otras noticias, la intención de la oficialista Asamblea Nacional de Venezuela de designar unilateralmente una nueva corte electoral provoca polémica. Desde Maracaibo informa Gustavo Cando Alex.
El tema es que todos sabemos, los que tenemos experiencia política y los ciudadanos comunes bien informados, que la elección del Consejo Nacional Electoral termina en una elección política. Así ha sido siempre, dicho sea de paso.
Rafael Simón Jiménez, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral venezolano, se expresa así de la inminente selección de un nuevo directorio del Poder Comicial en el país de parte de la Asamblea Nacional instalada en enero pasado, de abrumadora mayoría chavista. El ex funcionario, opuesto al gobierno de Nicolás Maduro, manifiesta sus dudas sobre el equilibrio de ese nuevo CNE en el país suramericano.
La duda razonable en esta oportunidad es si esta Asamblea Nacional, que fue electa con el 30% de los votos de los venezolanos, sea capaz de nombrar un CNE independiente o un CNE equilibrado.
El también analista político, en todo caso, dice estar convencido de que la oposición derrotaría al chavismo en elecciones si logra defender sus votos aún con un CNE desequilibrado.
Ahora, la forma como se vota y como se escrutan los votos es un sistema absolutamente verificable siempre y cuando la oposición sea capaz de desplegar una maquinaria electoral que le salvaguarde la integridad de su votación.
Jiménez acota que su predicción de victoria no es una quimera, sino una proyección con base en triunfos electorales pasados ante el mismo chavismo. Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La selección femenil de fútbol de Estados Unidos venció 2-0 a Brasil en la Copa She Believes el domingo. En el segundo partido del día, el torneo con formato round robin, Canadá doblegó 1-0 a Argentina. Kristen Press anotó a los 11 minutos para Estados Unidos. Megan Rapinoe agregó un gol cerca del cierre y esta selección ya pasa a instancias importantes. Luego de dos fechas, Estados Unidos lidera la tabla con marca invicta. Canadá y Brasil tienen récord de 1-1 y Argentina cayó a 0-2. El torneo concluye el miércoles con los choques Estados Unidos-Argentina y Canadá-Brasil. Las estadounidenses, ganadoras de las últimas dos Copas del Mundo de mujeres, se mantienen invictas en 36 encuentros consecutivos. Han ganado 5 enfrentamientos seguidos ante Brasil y no han perdido en los últimos 7. Además, el equipo tiene una marca histórica en casa de 20-0-2 ante Brasil. Y Novak Djokovic es el nuevo rey del Abierto de Australia, que si algunos pensaron que tendría que lidiar con ciertos problemas en esta edición. Después de todo, sufrió una torcedura de abdomen durante una jugada en la tercera ronda del torneo y deslizara que podría retirarse. El serbio llegó al partido del domingo habiendo cedido de antemano 5 sets en el torneo, la mayor cantidad que ha perdido rumbo a una final de un grande, y enfrentaba a Daniil Medvedev, que mantenía una racha de 20 victorias consecutivas. Pero de todas maneras, el serbio ganó el título del Abierto de Australia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Oprah Winfrey entrevistará en marzo al príncipe Harry y su esposa Meghan, quienes finalmente romperán su silencio respecto a su separación de la familia real británica. El viernes, el Palacio de Buckingham formalizó la separación definitiva. En enero de 2000, Harry y Meghan anunciaron que se embarcaban en un nuevo rumbo al otro lado del Atlántico, primero en Canadá y luego Estados Unidos. La pareja dijo que seguirá comprometida con su servicio a Gran Bretaña. En Los Ángeles, las autoridades están investigando acusaciones de violencia doméstica por parte del cantante de rock Marilyn Manson, la actriz de cine y televisión de Westworld, Rachel Wood, y otras tres mujeres dijeron en publicaciones en las redes sociales que Manson abusó de ellas. La Unidad de Víctimas Especiales de Los Ángeles dijo en un comunicado que las denuncias involucran al señor Brian Warner, también conocido como Marilyn Manson, y que los incidentes ocurrieron entre 2009 y 2011, cuando Warner vivía en la ciudad de West Hollywood. Manson dijo en Instagram que todas sus relaciones íntimas han sido totalmente consensuales y que las recientes afirmaciones de estas mujeres sobre él son distorsiones de la realidad. Las cuatro mujeres acusaron a Manson de abuso emocional y psicológico y de haberles lavado el cerebro. Vamos ahora a darle un vistazo al baúl de los recuerdos. Vamos a 1972. Nilsson pasa cuatro semanas en el número uno de la Hot 100 con el tema Without You. Según los críticos, es una de las mejores canciones del catálogo de Nilsson. Nos gusta más Coconut. Mariah Carey hizo una versión de Without You en su álbum de estudio Music Box. Nilsson falleció en 1994 a los 52 años. 1983. Patti Austin junto a James Ingram se ubican en el número uno de las 100 calientes con Baby Come To Me, un tema con Michael McDonald en los coros. La telenovela General Hospital incluyó la canción en varias de sus escenas románticas. Baby Come To Me también alcanzó el número uno en la lista adulto contemporáneo. Austin, artista de jazz y rhythm and blues, logró 20 éxitos de ese género entre 1969 y 1991. Y en 1956, los Platters llegan al número uno de la Top 100 con The Great Pretender y al número dos en la lista de los más vendidos de la revista Billboard. The Great Pretender ocupa el puesto 360 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett. quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.